Bueno, vamos a seguir aquí en el desayuno, ¿verdad? Y tenemos nuestro segmento a continuación. Vamos a conversar con Dr. Juan. Ustedes saben que esta semana el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva. Esto fue el lunes. De hecho, estuvo aquí ayer, ¿verdad? Estuvo hablando desde la playa ayer y estuvo reunido inclusive con el superintendente escolar y demás. Y en esta orden ejecutiva del lunes, él pues suspende de inmediato todas las órdenes de emergencia locales pendientes de COVID-19 y las restricciones de salud pública relacionadas. Ahora queda pues a discreción de cada uno de los negocios las medidas que decidan tomar. Muchas de las grandes cadenas como los supermercados, como Publix, como Office Depot y todas estas grandes cadenas dicen que ellos van a continuar con sus medidas de seguridad por el momento. Pero bueno, el gobernador lo que ha hecho es que ha dejado esto a discreción de los negocios. Los casos han bajado a un promedio de 4.500 diarios en los últimos 7 días y el porcentaje de positivos está pues alrededor del 5%. Y queremos ante todo, bueno, darle la bienvenida a Dr. Juan. Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Hola, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, Dr. Juan. Dr. Juan, desde el punto de vista médico, ¿usted piensa que ya es un momento seguro para comenzar a ampliar nuestras actividades con precaución?
Mira, yo creo que sí, Javier. Yo creo que estamos en una mucho mucho mejor, en una situación mejor que la que hemos estado anteriormente. Yo creo que el propósito de vacunarnos es básicamente ir regresando a esa normalidad. A mí me parece, por ejemplo, que los centros de control de enfermedades, yo entiendo lo que ellos están tratando de darnos las mejores recomendaciones. Sí encuentro que están siendo todavía demasiado estrictos con las personas vacunadas. Yo creo que a este punto nosotros sabemos que las personas vacunadas es bien raro que se vayan a enfermar, es raro también que vayan a transmitir el virus. Entonces yo creo que el foco de las ciudades, de los estados y de los CDC debe de ser esas personas no vacunadas realmente. Yo creo que ahí es donde tiene que estar el foco, en tratar de que más personas se vacunen. Y obviamente las personas no vacunadas tienen que tener ciertas precauciones y ciertas limitaciones dentro del contexto de parar la pandemia.
Doctor, en las últimas semanas se ha visto una caída en la demanda de la vacuna a nivel nacional. En su opinión, ¿usted cree que vamos a lograr esta inmunidad de rebaño?
Mira, la verdad, eso está por verse, Javier. Yo tengo esperanza que las personas entiendan realmente el beneficio de vacunarse. También por eso yo creo que es importante que los estados y los CDCs y el gobierno le dé más libertad a las personas vacunadas para que vean la diferencia entre la vida normal de una persona vacunada y la vida de una persona no vacunada. Que realmente debería seguir utilizando la mascarilla en la mayoría de las situaciones. Yo creo que el incentivo más grande que se le puede dar a una persona para vacunarse es regresar a esa vida normal. También obviamente estamos viendo ahora que estamos entrando en el periodo de vacunar adolescentes, eventualmente también niños. Eso va a ayudar a llegar a la inmunidad de rebaño.
Me imagino, doctor, que su mensaje en parte es ese para las personas que tienen la duda de vacunarse o están renuentes a vacunarse. El mensaje es ese, que vean los beneficios y que hay al vacunarse, ¿no?
Yo creo que el mensaje, además de que es la manera de volver a esa normalidad, yo creo que yo personalmente, Javier, lo vi como una responsabilidad personal, una responsabilidad con mi familia y una responsabilidad con mi comunidad y mi país, desde el punto de vista de salud pública. Entonces, la data es muy clara, los riesgos de COVID son mayores, mucho mayores que los riesgos de la vacuna, eso está constatado en estudios. Miren lo que está pasando, por ejemplo, en la India. A ver si las personas en la India van a decir, no, mejor no me vacuno. O no, yo prefiero la de Johnson & Johnson, yo prefiero la de Pfizer. No, esa gente está pasando una crisis humanitaria y le hubiese venido excelentemente bien la, el haber tenido una población vacunada. Lamentablemente, países sin recursos se les hace más difícil. Nosotros aquí tenemos el beneficio de que cualquier persona en este punto se debe de vacunar, y todavía seguimos con estos debates que realmente la mayoría de las veces no están basados en buena data y en buena evidencia, sino en lo que yo digo, el feeling de las personas.
Doctor, usted habló de la vacunación de los niños. ¿Usted está dispuesto a vacunar a sus hijos también?
Claro que sí, claro que sí.
Muy bien. Belita, tienes una pregunta para el doctor.
Así es, doctor. Le hago una pregunta. Las personas vacunadas, que les, además, de, a pesar de estar vacunadas, les da COVID, porque hay un porcentaje, ¿esas personas igual pueden transmitir el COVID entonces?
Mira, en la probabilidad, número uno, la probabilidad de que a una persona vacunada le dé COVID, eso se llama en inglés breakthrough infection. En los estudios que se han publicado, es como 0.007%, o sea, un porcentaje extremadamente bajo, y es bien raro que esa persona vaya a transmitirle el virus a otra. ¿Qué mejor ejemplo que les voy a dar? Que yo estuve en una situación así cuando tuve la exposición a Alejandro Fernández. Alejandro Fernández tenía su vacuna, dio positivo a COVID, yo estuve entrevistándolo, estuve cerca de él, yo no me enfermé, nadie alrededor de él se enfermó, y la prueba de él, de positiva a negativa, solo tardó 3 días.
Doctor, entonces, es que le cuento que mi hermanita vacunada tiene COVID.
Okay, y entonces...
Y se lo transmitió al bebé.
¿Cómo le diagnosticaron el...? Bueno, pero el bebé no tiene, obviamente no tenía vacuna. Ella sí tenía vacuna. ¿Qué vacuna se puso, Bela?
Johnson & Johnson.
Mira, la vacuna de Johnson & Johnson te protege para hospitalización 100%, para muerte 100%, para enfermedad severa 85%, y para enfermedad leve, que seguramente es lo que ella va a tener, es como un 70%.
O sea,
ella tiene...
Sí, doctor. Ajá. Adelante, siga.
Ella va a tener, lo más seguro, enfermedad leve de COVID, y en realidad ese caso, Vela, es, como te estaba diciendo, extremadamente raro, y la probabilidad de tú pasárselo a alguien también es extremadamente raro. Lo más, yo te puedo predecir, ya tú me dirás qué pasa obviamente con tu hermana y con el bebé, pero te puedo predecir que ambos casos van a ser leves.
Doctor, ella lleva 8 días, doctor, que no ha podido pararse de la cama. O sea, me dice que, o sea, se siente súper mal, con fiebre, con de todo.
Pero no ha tenido dificultad respiratoria, Vela.
Estuvo anoche en 92.
O sea, que sí ha tenido un poco de dificultad respiratoria. Sí. Okay, bueno, pues mira, te voy a decir, Vela, eso es extremadamente raro lo que le pasó a tu hermana. No es realmente el caso. Y a mí lo que me da miedo, y qué bueno que traes este caso,
doctor Juan, ¿hay posibilidad que sea una variante o algo así?
Claro, que hay la variante principal aquí en Estados Unidos es el B117, que es la variante que empezó en Inglaterra. A mí lo que me da miedo con esto, Vela, es que hay un caso, y las personas entonces piensan que le puede, que esa es la regla, que le va a pasar a todo el mundo. Por ejemplo, con la vacuna de Johnson & Johnson, uno en más de 1 millón puede desarrollar un coágulo, pero entonces ya nadie se quiere poner la vacuna de Johnson & Johnson. Entonces, mi pregunta es, miren las estadísticas entonces de los accidentes de auto, de las personas que se mueren, ¿qué van a hacer? ¿No van a manejar? Miren las estadísticas de las personas que mueren por accidente en bicicleta, ¿qué van a hacer? ¿No van a correr su bicicleta? No van a nadar por las estadísticas de las personas que se ahogan. Todo es un riesgo.
Doctor,
las vacunas, los tratamientos es un riesgo. Usted tiene que tomar la mejor decisión.
Precisamente, doctor, hablando de la vacuna de Johnson & Johnson, para las personas que ya se la han puesto, ¿después de cuántos días aproximadamente se puede decir que la persona está inmunizada con esa vacuna?
10 días.
10 días con la vacuna de Johnson & Johnson. Y con las otras dos, con las dos dosis de Pfizer y Moderna, ¿cuántos días? 2 semanas.
Eso, acuérdate que esos son 10 días también, pero después de la segunda dosis.
Después de la segunda, ya. Muy bien, doctor. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana y por aclarar todos estos puntos relacionados a lo que está pasando. Recuerden que al doctor lo pueden seguir en su podcast. ¿Cómo es el podcast? Mi Santo Remedio, ¿no?
El podcast es Santo Remedio, lo consiguen en la aplicación de Euforia.
Muy bien. Y en cuanto a los sets o juegos de digamos, de las, no quiero llamarle medicinas, pero sino las vitaminas y demás para los diferentes, las diferentes categorías de Mi Santo Remedio, ¿cómo se pueden conseguir?
Eso lo pueden conseguir, son suplementos.
Suplementos,
es para dormir, para el estrés, para mejorar la salud del corazón. Lo pueden conseguir en misantoremedio.com o llamando al 1-855-736-3346.
Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, doctor Juan, por estar con nosotros esta mañana aquí en el desayuno. Gracias por estar aquí.